Vamos a levantarnos para orar una vez más. Padre Celestial, de corazón te damos las gracias por esta noche. Te damos las gracias por tu palabra y por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra con tranquilidad y poder estar reunidos sin ningún estorbo. Y te pedimos, oh Dios, obra hoy, en esta hora, algo que pueda traer frutos para la eternidad. Fortalece nuestra fe. Quita todo, Señor, y tranquilízanos en tu presencia. Señor, te damos las gracias una vez más de que ya tú nos has bendecido y nos seguirás bendiciendo. Toma todo en esta hora y hasta el final bajo la guianza de tu Espíritu Santo, y que todos los demás espíritus se callen y se aparten, que todos los pensamientos se aparten. Revélate tú, oh Señor, ven tú en tu derecho, salva, libera, sana, bendice, revélate, oh Señor. Te alabamos y te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. La palabra que leyó el hermano Menard, la leímos en el transcurso del tiempo una y otra vez, y sabemos lo que significa para nosotros. Llámame y te escucharé, y te mostraré cosas grandes e increíbles de las cuales tú no sabías. Y en especial, desde la apertura de los siete sellos, sabemos del significado de una palabra así. Se hace cada vez mayor y más precioso en nosotros de que los misterios de Dios no a las grandes masas y a todo el mundo les son dados o mostrados, sino como el Señor en aquel entonces dijo, cuando Él tomó a sus discípulos a un lado y les dijo, a vosotros os es dado el conocer los misterios de Dios, los misterios del reino de Dios. Y en ello reconocemos o conocemos nosotros que el Señor nos llamó de la gran mayoría para manifestarnos los profundos misterios, los cuales estaban escondidos, pero que han sido revelados en el último tiempo. El profeta Daniel dijo, o el Espíritu de Dios a través de él, sella lo que has escuchado, pues debe permanecer cerrado hasta el tiempo del fin. Y entonces muchos escudriñarán y el conocimiento aumentará. Y en estos días se trata especialmente de la crucifixión y de la obra de la redención y de lo que sucedió en Gólgata. Y yo pienso que esa es la base. Una persona debe haber vivido a Jesucristo si las cosas espirituales le deben de ser una revelación divina. El comienzo de cada persona es con el Señor en Gólgata. No es ningún secreto. Ahí donde Dios se encontró con la humanidad, solamente ahí la humanidad puede encontrar a Dios. Y hay un solo lugar, un solo sitio en el cual Dios se ha encontrado con la humanidad, personalmente se ha encontrado con ella. Y ese es en Jesucristo nuestro Señor. Solamente Él pudo decir, el que me ve a mí, ve al Padre. Hay solamente uno, el cual pudo decir, o del cual se pudo decir, como Pablo escribió en 2 Corintios 5, Dios estuvo en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Nosotros debemos, para poder estar en Dios y habernos encontrado con Dios, debemos de entender que Dios estuvo en Cristo reconciliándose con la humanidad. Entonces, debemos nosotros estar en Él para poder estar reconciliados con Dios. Y ese es el gran misterio. En los ojos de Dios ya estábamos nosotros ahí, aunque todavía no estábamos. Nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía quiénes recibirían la salvación en Jesucristo, y por eso estamos agradecidos. Entonces, no son ustedes creyentes por casualidad, sino que ustedes se han hecho creyentes porque Él, desde antes de la fundación del mundo, fueron vistos por Dios para ser hijos e hijas de Dios. Y en ello está anclada nuestra fe. Y eso debería alegrarnos a todos. Pues por la fe en Jesucristo nos hemos hecho hijos e hijas de Dios. Quiero leer dos partes del Antiguo Testamento, las cuales nos mostrarán la redención desde la vista profética. Una del profeta Ezequiel, capítulo 16. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos los cuales el Señor utilizó, y así es aquí descrito Ezequiel capítulo 16, a partir del verso 5. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y ahora viene. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Esa es nuestra historia. El Señor no pasó por un lado de nosotros, sino que Él nos vio ahí tirados sin poder ayudarnos a nosotros mismos. Y justamente porque nosotros no nos podíamos ayudar a nosotros mismos, Él nos ayudó. Porque nosotros no podíamos salvarnos, Él nos salvó. Y en el verso 8 dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor, dice Dios el Señor, y fuiste mía. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Hubo un pacto antiguo y hay un nuevo pacto. El tiempo de Dios estaba ahí, no solamente para anunciar el nuevo pacto, sino también para realizarlo. Dice aquí, está escrito, y extendí mi manto sobre ti. Eso nos recuerda a Boaz y Ruth. Ustedes saben cómo el hermano Branham justamente sobre esa historia habló fervorosamente. En la medianoche, Boaz se levantó y vean a sus pies estaba una mujer joven. Y él dijo, ¿quién eres tú? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Y entonces está escrito que él extendió su cobija sobre ella, su sábana. Y aquí Dios utilizó la misma imagen refiriéndose a la redención. Y nosotros todos hemos visto cómo el hermano Branham habló de cómo Boaz fue la solución, aunque él no era el primero, sino el segundo en la secuencia, pero Dios lo guió así. Y Dios guía todas las cosas como Él quiere. Él redimió a Naomi y recibió a Ruth como su novia. Y el Dios de Israel redimió a Israel y al mismo tiempo recibió su novia por la misma redención. En el Antiguo Testamento eran presombras y en el Nuevo Testamento está el cumplimiento y la realización. Y uno pudiera ir a través de todo el Antiguo Testamento, comenzando por el Jardín del Edén. Todas las cosas que Dios quiso hablaron de redención antes de que el Señor echara a los primeros hombres del Jardín del Edén. Él los vistió con pieles de donde Él las sacó. Antes de que ellos pudieran vestirse, los corderos tuvieron que dejar sus vidas. Desde el Jardín del Edén, Dios habló de que redención por la sangre del cordero vendría. La promesa o las promesas fueron dadas una y otra vez hasta que entonces se cumplieron. Amados, es la voluntad de Dios de que nosotros hoy la solución culminada por nosotros la podamos entender desde la vista de Dios y la vivamos. No solamente que lo observemos, sino que lo vivamos. Y que sepamos de que así como es cierto que el Cordero de Dios fue revelado aquí sobre la tierra, asimismo Juan, el preparador del camino, pudo decir, vean, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tu pecado, tus pecados y mis pecados fueron puestos en Él, sobre el Cordero de Dios. Él los llevó, Él los expió, Él los perdonó. Lo que Él llevó y perdonó, no lo tienes tú que llevar más. De eso no necesitas preocuparte más. ¿Quién fue de nuestros sabios que dijo que si los redimidos pudieran verse como redimidos, entonces yo también creería? Nosotros a veces nos parecemos a gente que están abatidos. Como dijo nuestro Señor en aquel entonces, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os daré reposo para vuestras almas. Quiera hoy, en esta hora, la incertidumbre, el doble corazón, la incredulidad, todo terminar y Dios hacer un nuevo comienzo en tu vida, una nueva vida en tu vida y en mi vida poner o colocar. Pues así lo hemos escuchado. En Él estaba la vida y la vida era la luz del mundo. Y esa vida divina que estaba en Él desde Pentecostés regresó a nosotros. Yo ya he citado la parte, o sea que no necesito ya leerla, pero quiero leer algunas citas de la predicación del hermano Branham del 22 de abril de 1962, muy actual también hoy, todavía hoy, con el título de La restauración de la novia, cual fue predicado como en Semana Santa entonces. Y él dice aquí, es tiempo de Semana Santa. Yo amo este tiempo del año. A nosotros no se trata de la parte mundana, o sea, de la Semana Santa decorada, sino de la resurrección, la cual restaura o restauró. Es el tiempo de la restauración de Dios. Miren la naturaleza. Dios trae todo de nuevo a vida, las flores, las hojas y frutos del campo salen a luz. ¿Qué es eso? Dios restaura todo nuevamente. Pascua significa resurgir, restaurar. Yo creo que esto es un buen pensamiento. Si nosotros hablamos de Semana Santa, entonces pensamos en la resurrección y pensamos en que alguien había muerto y después entonces le quitó el poder al infierno, a la muerte, y trajo a luz una vida y un cuerpo incorruptible. Y después dice aquí, cuando el sol se mueve hacia la tierra, una Pascua toma lugar, un revivir. Todo sale de nuevo a luz. Lo que el invierno mató, el sol lo regresa a la vida. Y así es con la gente. Todo lo que en las iglesias frías y formales mataron o se murió, a través del acercamiento del Hijo de Dios, es restaurado en estos últimos días en su iglesia y traído de nuevo a la luz o a la vida. Una palabra maravillosa. Pascua, nueva vida, sale a luz. Vencimiento de la muerte es revelado. Victoria es revelada. Pascua no es solamente un día de fiesta en el cual nosotros nos recordemos, sino que Pascua significa también nuestra justificación, nuestra renovación, nuestra resurrección, pues hemos sido crucificados con Cristo y enterrados con Él y resucitados con Él para una nueva vida. Y la Escritura dice incluso que vosotros sois renacidos por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros sabemos que la sangre aclaró el acta de las culpas. La sangre fue derramada para el perdón de nuestras culpas y pecados. Pero entonces necesitamos nueva vida. Y la nueva vida es entonces, o regresó entonces al grupo comprado por la sangre. Semana Santa, o sea, Pascua, significa recibir la nueva vida. Y en lo natural lo entendemos. Todo ha muerto, todo está muerto, y de repente cuando viene la primavera y el sol se vuelve hacia la tierra en el correcto ángulo, entonces la vida se produce sin importar dónde esté. Es una ley de Dios, un ordenamiento de Dios. Y yo les digo, si Jesucristo nos ha alumbrado como sol de justicia, entonces, sin importar dónde nos encontremos, sucederá que nosotros seremos llevados a nueva vida, no por nosotros mismos, no, es obra de Dios. Déjenme seguir leyendo aquí. El Señor dijo, o habló. Yo restauraré. Y vivimos en el tiempo de la restauración. Pascua, la Pascua es una muestra de la victoria. Habrán muerto muchos, pero el que resucitó fue uno, el cual pudo decir antes: derribad este templo y yo lo reedificaré en 3 días. El que pudo decir: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. Uno al cual la muerte no pudo detener. Y después dice aquí: quiera Dios plantarnos en el correcto sitio para que la reanimación o la nueva vida pueda tomar lugar. Y hay un sitio mejor que aquel en la presencia de Dios, donde su palabra es predicada y uno es tomado desde su interior con el poder del Espíritu mientras la palabra es predicada. Amados, el tiempo debe regresar a donde nosotros seamos nuevamente tomados por la palabra y seamos llenos nuevamente con el Espíritu, de que nosotros no solamente movamos la cabeza cuando la verdad es predicada, sino que en nuestros corazones la tomemos y la vivamos para que pueda hacerse una realidad divina. De eso se trata. Aquí no deben de ser predicados la gente para muerte, sino que los muertos deben de ser revividos por el poder de Dios para revivir. El tiempo ha llegado. Y después dice aquí: todo lo que en el invierno murió, la luz lo revive. ¿Qué sucedió o qué sucede? Es obligado. Nada puede contenerse. Cuando el tiempo en lo natural llega, entonces la naturaleza lo obliga. Es una orden de Dios, una ordenanza de Dios, y nadie la puede cambiar. Y después dice aquí: la muerte debe apartarse cuando el sol en la primavera se vuelve hacia la tierra. Todo lo que había sido asesinado o que había muerto es empujado a la resurrección. ¡Aleluya! Alabado sea Dios. ¿Por qué a la resurrección? Porque ahí hay un germen de vida. Por un lado muerto, y por otro lado, en esa muerte está un germen de vida. ¡Aleluya! Alabado sea Dios. Ese es el misterio. Sigo leyendo. Quizás esta parte también. La muerte debe apartarse cuando el sol se vuelve en la primavera hacia la tierra. Y eso lo sabemos todos. Nosotros miramos a la naturaleza y nos alegramos de que nueva vida se abre paso con fuerza. ¿Y cómo es con nosotros? ¿Dónde queda nuestra Pascua? Nueva vida divina debe de producirse en todos, en los cuales está el germen de vida divino. Y nosotros creemos que Dios lo puso en nosotros, pues si no, no tuviéramos ninguna relación hacia Él y hacia su palabra. Y después leemos aquí: vean, todo lo que estaba muerto es empujado a resurrección, es reanimado. ¿Y a través de qué sucede eso? Por la sol, según el ordenamiento de Dios. Dios puso una ley para la tierra, o fijó una ley para la tierra, y toda la naturaleza se mueve según la ley de Dios. Y eso lo creemos todos. Dios tiene la naturaleza, la creación natural, y Él fijó todo para ellos, para ella. Pero Él hizo un nuevo comienzo de la naturaleza divina, como dice nuestro Señor en Apocalipsis 3. Así dice el Amén, el principio de la creación de Dios. ¿Cómo sucedió la creación? La palabra de la promesa fue creída y el Espíritu Santo vino sobre aquella la cual creyó la promesa, y así el engendramiento tomó lugar por el Espíritu Santo. Y en estos días escuchamos la palabra de la promesa divina y el Espíritu Santo viene sobre nosotros, y entonces una nueva vida divina es producida en nosotros, es engendrada en nosotros. Y después dice aquí, el sol se acerca y trae la vida que está en la semilla con poder hacia afuera. La muerte no la puede detener más. Amén. Cuando viene la hora, entonces el ordenamiento de Dios tiene el poder de realizar una función en contra de la cual nada ni nadie puede hacer resistencia. Y cuando la hora para la Iglesia del Nuevo Testamento ha venido, entonces toda resistencia también se quebrantará. Y entonces la ley del Espíritu será aplicada y nueva vida se producirá. Y después dice aquí, la muerte no la puede detener más. Dios fijó todas sus leyes para que le sirvan a Él. Amén. Dios no se puso bajo alguna ley, pero Él ordenó leyes para que todo, según su voluntad divina, suceda. Y así leemos a continuación aquí, tanto en lo natural como en el campo espiritual, obran según su palabra, sin importar la circunstancia. Aleluya. Como en lo natural, así también en lo espiritual. Dios obra según eso lo que Él ha fijado en su palabra. Y nada ni nadie podrá resistirlo. Y después dice aquí, Dios pone en movimiento todas sus leyes y deben obrar todas según su palabra. Y ya vamos a llegar al punto. Voy a seguir leyendo para ahorrar tiempo. La ley de la vida estaba en Cristo, pues la palabra fue hablada. No permitiré que mi santo vea corrupción, ni que su alma permanezca en el Seol. No hubieron suficientes diablos para, en aquel entonces, poder mantener a Cristo en la tumba para que su cuerpo viera corrupción. Cuando la palabra de Dios como ley de Dios obliga a la resurrección, ¿se dan cuenta de lo que se trata? Dios dijo, no permitiré que mi santo vea corrupción. La palabra había salido de su boca. Dios tenía, o debía, y así lo hizo, que corrupción no tocara su cuerpo, porque estaba escrito. Y por eso el hermano Branham dice aquí, en Cristo estaba la ley del Espíritu de vida. Él no era determinado para la muerte, aunque murió. Él murió por nosotros. Él estaba determinado para vivir. y nosotros hemos muerto con Él para vivir con Él por la misma palabra y el mismo Espíritu. Y eso debemos nosotros hoy entenderlo de todo corazón y creerlo y vivirlo. Si nosotros solamente lo escuchamos y no es claro para nosotros de que nosotros hemos sido tomados en cuenta en la salvación de Dios, entonces lo podremos escuchar por 100 años. Y yo me pregunto de si las muchas personas que estarán en el cielo tuvieron que escuchar tantas predicaciones como nosotros hemos escuchado hasta que Dios pudiera obrar en ellos lo que Él quería. ¿Y qué hubiese sucedido allí? A veces fue necesario una única predicación y el desbordamiento llegaba. Gente estaban con ellos en la fe, con su corazón, y con fe lo tomaron y vivieron al instante a Dios. Nosotros queremos ver a Jesús, queremos vivirlo. La gracia de Dios todavía hoy es vivible para ti y para mí. Jesús no es el que fue, Él es el que el yo soy, y así permanecerá Él por toda la eternidad. Y después dice aquí, si eso lo he leído, y después la siguiente parte, Job dijo que aunque mi cuerpo cayere, igualmente yo miraré a Dios en mi carne. Eso no significa lo pequeño que somos, lo bajo, lo impuro, lo poco santo, lo enfermo o lo abatido que estemos, pues la ley del Espíritu de Dios, según su palabra, obliga a que le sean a Él todas las cosas obedientes, y el derecho legal de restauración también será impuesto. Amén. El amén también lo dijo aquí el hermano Branham, y eso lo podemos decir todos, pero se dan cuenta de lo que se trata, de que así como Cristo, el Redentor, como en Él toda palabra se cumplieron con obligación, porque la Escritura no podía ser quebrantada, así también con todos los redimidos es igual. Dios lo obliga a que suceda, debe suceder lo que Él ha prometido en su palabra. Nosotros a veces pensamos de que, bueno, si Dios lo hace, muy bien. Él lo tiene que hacer porque Él es verdadero. Él no se puede negar a sí mismo. Y Él no puede dar una palabra y después quitarla. Cada palabra que ha salido de su boca es sí y es amén. Y nosotros podemos confiar en ello. ¿Qué nos quiere decir esta parte aquí? Aquí es nombrada una lista, sin importar qué pequeños, qué pocos santos, qué débiles, qué enfermos o qué abatidos estemos, sin importar la circunstancia o tu estado, Dios actuará. Sin importar la situación, Dios ayudará, pues el problema no es mayor que el ayudador. Pero debemos dejarnos ayudar. Debemos tomar la palabra en nosotros y permitir en el Espíritu de que Él se mueva, actúe con esa palabra, de manera que nosotros no nos tengamos que esforzar por nosotros mismos para actuar, sino que podamos decir como Jeremías, arde mis huesos como un fuego, y si yo intentara detenerlo, no lo pudiera hacer. Amados, ¿cómo es con nosotros? Yo quiero creer que Dios a nosotros en estos días nos quiere visitar de forma misericordiosa. Él reúne a su pueblo. Somos reunidos como el pueblo de su pacto y de su palabra, para escuchar su palabra y para vivir lo que Él le ha prometido a la Iglesia del Nuevo Testamento. Hasta hoy vivimos bajo el privilegio el cual nos ha sido dado por Dios. Todavía no hemos vivido cosas las cuales Dios nos ha firmado y prometido. Y ahora dice aquí el hermano Branham, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que sin importar vuestra situación o estado, Dios lo obliga. ¿Cuándo y cómo sucede? Cuando la palabra de Dios encuentra recibimiento en tu corazón y tú lo crees, y el Espíritu de Dios toma esa palabra en ti, lo toca, entonces ya no te puedes detener. Entonces tú tienes que permitir que se haga en ti lo que Dios quiere hacer. ¡Aleluya! Entonces no trabajas tú en ti, sino que obra el Espíritu de Dios y tú no lo puedes detener. Y justamente eso lo necesitamos en esta noche. Alaben al Dios vivo. Nosotros no estamos aquí para gastar tiempo, sino que estamos aquí para aprovechar el tiempo, pues es un tiempo caro y malo, pero para nosotros un tiempo precioso. ¿Se dan cuenta de la contradicción externa? Un tiempo malo, pero un tiempo precioso. Para unos, un tiempo muy malo, y para los otros, un tiempo glorioso. Después dice aquí, si nosotros pudiéramos entender esto, no es importante en qué estado o circunstancia nosotros nos encontremos. La ley de la palabra de Dios realiza todo y restaurará así como la palabra de Dios lo dice. Entonces, una vez más enfatizado de que sin importar en qué circunstancia nosotros nos encontremos, queremos hablar una palabra abierta unos con otros o sincera. Frecuentemente tenemos la misma excusa. Decimos, no, si tú estuvieras en mi situación, y nadie quiere estar en la situación del otro, pero cada quien conoce su situación y se disculpa con su situación. Pero hay una situación, alguna situación que Dios no la pueda cambiar. Hay algo imposible donde Dios no pudiera ayudar o actuar. No pienses entonces más en tu situación, sino que piensa en aquel el cual estaba en otra circunstancia completamente diferente, pero porque la palabra estaba en él y para él fue dada, entonces se cumplió. Escuchamos aquí, sin importar en qué situación nos encontramos. Claro, si nosotros miramos a nuestra circunstancia, entonces no tenemos solamente una cosa, sino varias. Pero aquí se nos exige a todos nosotros el no mirar a nuestro estado o situación, sino a Jesucristo, el principio y el fin de nuestra fe. Y Él, en Job y en muchos otros, les cambió el destino y también lo hará con nosotros. Y ahora seguimos leyendo. Él, entre tanto, habló de los profetas del Antiguo Testamento y después dijo, ellos murieron con fe después de que dieron testimonio y esperaban por la resurrección. En aquel domingo de Pascua o de Semana Santa, en la mañana se cumplió la palabra en ellos, sobre el cual Job y todos los demás profetas profetizaron, y lo que era la ley de Dios, a través de lo cual los muertos resucitaron. No dio testimonio Moisés del Dios vivo en la descripción de su experiencia en el arbusto ardiente, y es mencionado también en el Nuevo Testamento. Pues cuando Dios le apareció a Moisés, ¿qué le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces viene la revelación. Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Abraham, Isaac y Jacob viven en el paraíso. Dios es un Dios de los vivientes. Él venció a la muerte. Y todos esos profetas y hombres de Dios, de los cuales quizás se burlaron, pero Dios mantuvo su palabra y vino la hora en el cual ellos resucitaron. Y asimismo, nosotros podemos tener la convicción de que Dios vela por su palabra y también sobre las promesas, las cuales fueron dadas para la Iglesia del Nuevo Testamento. ¿Lo pueden creer? También sin importar la situación en la cual nos encontremos. Y muchos hubiesen podido quejarse mucho peor que nosotros. Sí, es incluso bonito saber que incluso están escritas lamentaciones en la Biblia, pero igualmente están escritos salmos de alegría en la Biblia para permitirnos saber que Dios saca de toda situación y es fiel para ayudar a quien lo necesite. Después dice aquí, sea lo que sea que Dios haya dicho, es su ley. El Espíritu Santo está aquí para poner en obra esa ley de Dios para los creyentes. ¿Lo hemos entendido? Cada palabra de Dios es como una ley, pues Dios está atado a ello. Y si no fuera así, entonces no pudiéramos confiar más en Dios. Y disculpen que yo haga esa comparación, pero nosotros podemos confiar en Dios y confiar en su palabra. Él prometió que donde dos o tres estén reunidos en su nombre, que Él estaría presente ahí, y Él se para en su palabra. Él está hoy aquí, y el que no lo pueda creer, que se arrepienta, porque Él ha hecho a Dios como mentiroso. El que no pueda creer lo que Dios ha dicho, lo hace a Él mentiroso. Vamos a comenzar a creer, y si nosotros creemos que el Señor está presente, entonces, ¿cómo ahí? ¿Cómo debería de ser nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestras vidas? ¿Cómo serán de repente totalmente diferentes cuando tengamos la certeza de que vivimos en la presencia de Dios y caminamos con Dios? Entonces, todo será diferente en nosotros. Voy a leerlo una vez más. Sea lo que sea que Dios haya dicho, es su ley. El Espíritu Santo está aquí para que esa ley de Dios para los creyentes sea habilitada y puesta en obra. Yo pienso ahora en Hebreos 4, verso 12. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, que penetra, atraviesa las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Y yo pienso ahora también una palabra del profeta Isaías. Ahí el Señor dice, mi palabra no regresará vacía sin realizar aquello por el cual yo la envié. Nosotros vivimos o festejamos estos días de la crucifixión, los días de nuestra redención, de nuestro perdón. ¿Lo hemos vivido o es solamente un recuerdo? Yo creo que nosotros todos lo hemos vivido, y el que todavía no lo haya vivido debe de hoy, como revelación de Dios, vivirlo. Ustedes saben, también la redención es una obra de Dios. Es una cosa la cual el hombre no se puede tomar por sí mismo, sino que le es dado por Dios. Ahora escuchen esto. Quizás no deberíamos entrar en las otras partes, pues hemos escuchado suficiente. Pero a través de ello se ha producido un deseo en nosotros. Hemos entendido lo que Dios nos quiso decir. Él ha hablado palabras, ha dado promesas en las cuales Él está atado como en un libro de leyes. El dador de la ley y la ley, o el libro de la ley, pertenecen conjuntamente. Santiago escribió, solamente uno es dador de la ley y juez. Y él dio la ley de la letra, para condenarnos a nosotros, los pecadores, según la ley. Pero él entonces dio la ley del Espíritu de vida para liberarnos de la ley del pecado y la esclavitud y meternos o transportarnos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y hoy todos lo pueden vivir con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto tiempo más debe esperar Dios? ¿Qué más debe ser predicado? ¿Cuántas escrituras bíblicas deben ser todavía leídas antes de que el Espíritu de Dios pueda hacer un desbordamiento? Déjenme resumir esto una vez más. Así como Dios, en lo natural, dio las leyes y todo se mueve según ello, y vida en lo muerto entra, así Dios dio una ley espiritual para que los que estén muertos espiritualmente puedan nuevamente vivir, revivir. ¿Y qué está escrito? Despierta tú que duermes y levántate de los muertos, y Cristo te iluminará. Hemos hablado de la luz, de iluminación, de la vida. Él es todo. Él es la luz. Él es vida. Él es el camino. Él es la verdad. Él es todo en todo. Hoy vamos a orar juntos. Hoy vamos a vivir juntos a Dios. Hoy vamos a creer juntos a Dios. Hoy vamos a darle espacio al Espíritu de Dios. Y hoy cantaremos en este sitio de la victoria de Dios, para la honra de Dios. La ley del Espíritu produce nueva vida, así como Jesucristo de los muertos no pudo ser detenido, o no pudo ser detenido entre los muertos, retenido, perdón. Asimismo, todos los que pertenecen a Cristo no pueden ser retenidos por la muerte espiritual. No, hemos sido redimidos para una nueva vida con Cristo. Queramos nosotros también poder decir, ahora no vivo yo más, sino que Cristo vive en mí. Y eso no deben de ser solamente palabras, sino que debe ser una vida divina que paso a paso se pueda cumplir, se pueda revelar, perdón. Yo tengo anhelo de la vida de Dios. Y si los hijos e hijas de Dios deben de ser revelados, entonces primero debe estar la vida divina en ellos, y entonces ellos pueden ser revelados. Jesús dijo, yo he venido para que vivan y tengan en abundancia. Y yo quiero vivirlo con ustedes juntamente, lo que significa el recibir la vida divina en abundancia. ¡Aleluya! Alabado sea nuestro Dios. Y eso es una oferta de gracia de nuestro Dios. Y créanme, el Espíritu se abre paso con violencia para obrar lo que Dios ha prometido. No es necesario propio esfuerzo, sino solamente el dejarse llevar por la corriente divina, un andar en el Espíritu, una alabanza, un agradecimiento, ningún mendigar o pedir más, sino un recibir y agradecer. Eso nos los regale Dios en esta noche, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¡Aleluya! Y todo el pueblo diga amén. Y levántense para dar las gracias a Dios y alabar su nombre. ¡Aleluya! Todos alcen sus voces, sus manos, sus corazones para darle las gracias a Dios. ¡Aleluya! Alabado sea Dios. Por favor, hermano Rus. Aleluya. Padre Celestial, te damos las gracias juntos por tu gracia, por tu palabra, por tu poderoso obrar. Quiera nuestros corazones estar abiertos en esta noche. Quiera nuestros corazones y nuestras bocas no permanecer cerradas. Regala gracia para que todos te alabemos, Señor. Si decimos que somos hijos de la luz, si decimos que somos hijos de Dios, entonces queremos darle la honra y la alabanza a nuestro Dios y el agradecimiento. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria sea nuestro Dios! ¡Gloria sea nuestro Dios! ¡Alabanza y honra! Ven con agradecimiento y con júbilo. Aleluya, alabanza y honra, gloria y adoración a tu nombre, que es encima de todo nombre, y en el cual está toda la salvación. Alabado sea Dios. Los enfermos deben ser sanados, los pecadores salvados. Quieran todos gozarse y alegrarse, quieran todos creer que han sido sanados. Oh Dios, tú estás presente. Tú no estás lejos, tú eres un Dios cercano. Alabado sea tu santo nombre. Gloria, honra y adoración. Tú, vencedor de Gólgata. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabanza y honra. Aleluya. Aleluya.